Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpiza de Toya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa.
Le saludo a su amigo Claudio Alpiza de Toya. Aquí en Café y Palabras, invitándolo como siempre a que se suscriba en nuestro canal en YouTube, donde usted podrá recibir las notificaciones de los programas futuros y también, cuando tenga gusto, también ingresar a ver nuestra hemeroteca de los programas anteriores, donde usted podrá también escoger en qué momento y cuándo los desea escuchar. Hoy vamos a hablar sobre la justicia en Costa Rica, sobre cambios que se proponen. Y para eso hemos invitado al juez y al abogado Mario Rodríguez Villegas. Hoy vamos a estar hablando en la parte importante de nuestro programa, pero antes de comenzar con Mario, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
En días pasados se ha estado cuestionando la eficiencia, la eficacia de la Asamblea Legislativa en proyectos de ley para luchar contra la delincuencia en nuestro país y contra el crimen organizado. Hay dos problemas básicos. Uno es que el ciudadano no se informa. El ciudadano come el cuento y come las mentiras cuando le dicen que la Asamblea Legislativa no ha hecho su trabajo para luchar contra el crimen organizado, contra la inseguridad que está viviendo nuestro país. Y como no lee, como no estudia, como no le da seguimiento a la misma Asamblea Legislativa, cree que eso es cierto. Lo peor de todo es que son muchos los que repiten en ocasiones para este y para otros gobiernos, es la Asamblea Legislativa la que no deja gobernar el Poder Ejecutivo cuando son dos gobiernos independientes y que cada uno podría estar haciendo su labor y por supuesto que es mejor cuando logran coordinar. Pero el otro problema es que la Asamblea Legislativa no cacarea sus proyectos, no cacarea sus obras. Son 14 leyes, si no me equivoco, las que ha pasado la Asamblea Legislativa actual para mejorar la situación de la legislación alrededor de cómo castigar, cómo detener, de cómo trabajar el tema de la inseguridad y la delincuencia en nuestro país. Entonces, no es justo decir que no han hecho su trabajo, lo han hecho. Hay algunos otros trabajos pendientes, cierto, pero también hay que recordar que a diferencia del Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa hay 6 partidos representados, con diferentes ideologías, con diferentes proyectos. Y ahí se requiere pues mucha habilidad de los actores políticos de la Asamblea para ponerse de acuerdo. Diferente es el Poder Ejecutivo, donde se supone en teoría que llega a gobernar un partido en un régimen presidencialista que le facilita al presidente de la República tomar las decisiones en el Poder Ejecutivo, donde las puede tomar en forma lineal y dándole instrucciones y directrices a quienes son sus presidentes ejecutivos, a quienes son sus ministros o sus viceministros, y demás actores de la dirección superior del gobierno en el Poder Ejecutivo. No funciona igual la Asamblea Legislativa. Por eso se llama la Asamblea Legislativa el primer poder de la República, porque está la diversidad de los criterios. Pero aún en el marco de esa diversidad, la Asamblea Legislativa ha respondido durante estos 2 años con los proyectos necesarios para velar por la justicia pronta y cumplida. Ha estado haciendo su trabajo, que también será muy valioso para que tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tengan más instrumentos y más armas dentro del régimen de garantías legales y sociales que tiene nuestro país para las detenciones y para el juzgamiento de las personas. Entonces, dos problemas básicos. El ciudadano no lee, no se informa, come cuento, y por otro lado, los diputados y la Asamblea Legislativa no cacarean los logros o los proyectos de ley cuando estos se concluyen y se aprueban. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Elpízar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos 8 de la noche aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Elpízar.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y de inmediato vamos a la conversación con don Mario Rodríguez Villegas, juez de la República, reconocido abogado, escritor y articulista en temas jurídicos, con quien vamos a desarrollar nuestro programa del día de hoy. Mario, primero darte las gracias por la gentileza de atendernos y de participar en nuestro programa Café y Palabras.
Muchas gracias, don Claudio, a usted y al programa por la participación.
Mario, tal vez antes de entrar a algunos temas específicos, me gustaría, por tu experiencia como juez, escuchar la situación actual de los jueces de la República dentro del marco de la inseguridad que estamos viviendo, que también transversalmente por la cantidad de detenciones, por el grado de la peligrosidad de los que se detienen, pues también los tiene a ustedes en el foco, en el ojo de la tormenta, no solamente desde el punto de vista crítico por las decisiones que toman, sino también que ustedes están en el ojo de ese crimen organizado que puede representar amenazas, peligros para quienes ejercen el derecho desde el Poder Judicial de la República.
Bueno, en primera instancia, dejar claro que cualquier cosa que yo vaya a decirle el día de hoy, lo digo en carácter personal. Es importante aclarar eso porque independientemente de mi trabajo, ya de casi 25 años este año, en el Poder Judicial, como defensor público, juez penal, juez de tribunal de juicio. Yo no soy parte de ninguna organización ni nada por el estilo, ni hablo por otro compañero o compañeras. Pero sí puedo darles mi percepción. Cualquier tipo de ataque a un juez, a un fiscal, a un defensor público, o a un funcionario judicial, o agente del organismo de investigación judicial, es un ataque a la institucionalidad y los últimos eventos sí he podido percibir y también yo lo digo con toda claridad, ha generado alarma dentro del mismo personal judicial. Nosotros en los pasillos judiciales conversamos, hablamos de los temas y expresamos nuestras dudas ante los últimos dos ataques que incluso ayer leía un editorial de La Nación con relación a este tema y se cuestionaba un poco el hecho de que ni el OIJ ni el Ministerio Público han logrado catalogar los ataques al fiscal y a la señora jueza que se han dado recientemente en Jacó y en Aserrí como ataques propiamente dados por temas, por la labor funcional de cada uno de estos funcionarios y funcionarias. Lo cierto del caso es que es entendible que el OIJ y el Ministerio Público no lo hagan, porque están investigándolo. No van a salir a los cuatro aires a decir qué es lo que está pasando o cuáles son las líneas de investigación. Pero lo que sí está claro es que son ataques a funcionarios y eso por sí mismo ya genera, tiene que generar inquietud, al punto que la misma Corte Plena y si no me equivoco, el magistrado don José Rubén, ya han tenido reuniones con grupos gremiales muy interesados, los sindicatos del Poder Judicial están muy interesados en que se tomen las medidas del caso para proteger a los funcionarios y funcionarias. No solo afuera, sino que también adentro, Claudio. Nosotros tenemos que maximizar todas las medidas de seguridad, porque no solo es cuidar al funcionario judicial, al juez, a la jueza, a los auxiliares, a los oficiales del organismo de investigación judicial, es cuidarlo a usted, don Claudio, cuidar al usuario, porque acordémonos del evento donde se asesinó a un señor en la entrada a los tribunales de Limón. ¿Qué pasa? Era justamente la hora de ingreso. ¿Qué pasaba si en ese momento iban ingresando usuarios? Ante las ráfagas de esas armas automáticas pudieron haber muerto usuarios del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, como toda institución pública, tiene responsabilidad objetiva sobre lo que pueda suceder dentro de los edificios judiciales. Así que creo que es un tema país, es un tema institucional que nos tiene que importar a todos y tomar las medidas del caso para resguardar a los funcionarios, pero resguardar también al público, al usuario, a los cuales nos debemos todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial.
Paralelamente a eso, don Mario Rodríguez, está el tema de la justicia pronta y cumplida que tanto reclaman los ciudadanos y que es común desde otras instancias, de otros poderes de la República, oír a muchos decir que con suma facilidad los jueces son muy permisivos en la liberación de las personas, que son muy permisivos en penas bajas, que son muy permisivos en no condenar a aquellas personas que delinquen y eso también de una u otra manera a sabiendas. Y esto lo conozco a plenitud de tener nosotros en Costa Rica un poder judicial muy reconocido a nivel de América como uno de los mejores y también a nivel de otros continentes que se reconoce esa labor que se genera en el Ministerio de Justicia. Pues el costarricense tal vez tiene niveles más altos de exigimiento, a sabiendas de que recibe un muy buen servicio, pero lo quiere todavía mejor. ¿Qué podríamos plantear en relación a esas quejas que le repito, vienen de otros poderes de la República, del legislativo, del ejecutivo, en el sentido de que el poder judicial es muy permisivo y los jueces también en relación a esa liberación fácil o a las medidas cautelares que no son las apropiadas? ¿Cuál es la visión que usted como juez, pero a nivel personal, tiene sobre estos comentarios que con frecuencia oímos en diferentes niveles?
Sí, yo soy un usuario de redes sociales y a pesar de que no soy político, don Claudio, me encanta saber lo que la gente piensa del Poder Judicial. Me encanta. Y efectivamente eso que usted acaba de decir es una de las principales quejas. Basta una noticia, tal vez con un poquito de sesgo o sensacionalista, para que todos los comentarios vayan direccionados hacia que los jueces somos unos alcahuetes. Yo le diría, porque esta es la importancia de este tipo de programas. Yo por eso cada vez que usted me invita, yo no le niego el micrófono porque
Gracias.
uno no tiene esa bendición de tener medios en los cuales uno pueda comunicarse con las personas. Y ese tipo de programas a mí me parecen sumamente didácticos porque les está hablando a una persona que ya cumple este año 25 años de estar en la institución y que le quedan 20 años más. Es decir, si me quiero ir jubilado, habré elaborado 45 años, probablemente sin chofer y sin un super salario millonario, ni con, ¿verdad? O sea, con el salario que tenemos todos los jueces y juezas, que es un salario bueno, que se ha visto rebajado sensiblemente por muchas razones, porque no hay aumentos y eso lo ha sufrido gran parte de los costarricenses. Además de eso, por la precarización de los salarios, por esa tendencia a que parece que es un delito tener un buen salario en ese país, ¿verdad? O algunas personas tratan de dar a entender eso, cuando lo bonito sería que todos ganáramos bien, ¿verdad? Y yo por eso yo no reniego el salario que tenemos, pero sí ha venido a la baja y eso ha generado que muchos compañeros y compañeras se vayan. Y eso definitivamente ha afectado en esta coyuntura del país. Vean, yo invito a los ciudadanos interesados y que quieren este país a que visiten la página del Ministerio de Justicia. Métanse en Google, Ministerio de Justicia Estadísticas. Vea las estadísticas, don Claudio, y después usted me va a decir si le parece que en este país somos alcahuetes. Costa Rica tiene una población de más o menos 5 millones de habitantes. En este momento tenemos 14.853 personas detenidas. Casi 15.000 personas detenidas, don Claudio. Tenemos una tasa de prisionalización de 287.68 personas por cada 100.000 habitantes. Y le voy a dar los datos mundiales, don Claudio, para que usted saque las conclusiones y las personas que nos están escuchando, para ver si estamos en un país donde los jueces son alcahuetes. Congo, República del Congo, en África, 616. Haití, un país que prácticamente no es un estado, 454. Costa Rica, 287. Guatemala, 357, y vámonos a los países de primer mundo. España, 113. Los países nórdicos, 54. ¿Les parece que un país que tiene jueces alcahuetes, como muchas personas dicen en redes sociales, luego de una información ahí media tendenciosa o mal redactada o con sesgos, les parece que aquí somos alcahuetes? 15.000 habitantes en un país que están detenidos, 15.000 personas en un país de 5 millones de habitantes nada más, y con una tasa de 288 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Verdad que no, don Claudio? No parece que seamos un
No,
país
no,
alcahuete.
todo.
Lo
Y
que yo...
has dado el nombre de algunos países donde la delincuencia a nivel internacional es reconocida como países de los más peligrosos del mundo. Y tienen menos gente en las cárceles por cada 100.000 habitantes que lo que tenemos nosotros. Hay otro tema, Mario, en esa misma línea que estamos conversando, que a mí también me preocupa mucho. Uno es defensor de los derechos humanos. En el amplio sentido de lo que representan los derechos humanos desde su primera promulgación en adelante, se ha venido hablando de segunda generación, de tercera, de cuarta generación de derechos humanos. Y eso ha hecho que nuestra Constitución garantice la vida, garantice una justicia igual para todos los ciudadanos, y también ha hecho que nuestro país le dé el trato en las leyes como corresponde a todos los individuos sobre la base de las pruebas y sobre la base de los hechos que se investigan. Esto ha hecho que algunos digan que nuestro régimen es garantista, lo cual es cierto, pero lo hablan en una forma peyorativa cuando dicen que nuestro régimen es garantista. Inclusive he oído al presidente de la República en algunos momentos hacer referencia de que somos demasiado garantes de los derechos humanos y de las leyes, lo cual me parece a mí que a toda costa eso es una virtud y no un defecto. Sin embargo, uniendo esto con el tema que hablábamos antes de las detenciones, que la gente por uno, por algunos casos, empiezan a decir que se sueltan con mucha facilidad, porque la mayoría, vos nos mandaste ahora a ver las estadísticas oficiales y normalmente lo que vemos es una noticia que llama la atención en un medio de comunicación X o Y, que se liberó a algún individuo con ciertas facilidades, se le dieron ciertas posibilidades de salir sin necesidad de ir a la cárcel. Y entonces esa noticia, la gente la extrapola como que es todo lo que está sucediendo en todo el sistema judicial costarricense. Y entonces ahí es donde algunos salen golpeando el garantismo que asegura nuestra Constitución y llamando la atención de lo que sucede en otras latitudes, como en el caso particular de El Salvador, donde esas garantías constitucionales son violadas constantemente y ciertamente hay muchos delincuentes en las cárceles salvadoreñas. Pero también es cierto que hay mucha gente inocente que ante la carencia de esas garantías constitucionales termina en la cárcel por largos periodos sin tener ninguna culpabilidad. ¿Cómo explicarle a la gente las virtudes que tiene un régimen que da garantías a los derechos humanos y que da garantías a una justicia igualitaria para todos los ciudadanos?
Hace unos años el Poder Judicial estableció un programa que se llamaba como dirigido a los funcionarios, que nos pusiéramos en los zapatos del usuario, con la finalidad de mejorar el servicio, el trato, de recibirlos con una sonrisa y de darles una oportuna respuesta a sus inquietudes. Yo le diría a las personas que piensan que y que comulgan con que el término garantismo es sinónimo de alcahuetería, o que consideran de que está bien la prostitución de la terminología garantismo, yo les diría lo siguiente: pónganse en los zapatos o imagínense acusados en este país de cualquier cosa. Y es que en este país tenemos una memoria de teflón. Ya se nos olvidó que en este país dos expresidentes estuvieron en la cárcel. Ya se nos olvidó que uno de ellos era secretario general de la OEA, el máximo organismo internacional de América, y que estuvo en la cárcel. Entonces, ¿cómo es que uno se atreve a decir que este país selecciona los casos o que aquí hay personas que están ausentes de la posibilidad de ir a un proceso judicial? Y aquí le voy a dar datos. Ingresé al Departamento de Planificación esta semana, don Claudio, y le pido a las personas que reflexionen sobre esto. Tal vez es que se nos ha pegado mucho el tema de esta frase tan terrible de que éramos la Suiza, somos la Suiza centroamericana. En Holanda cierran cárceles, en Suecia cierran cárceles, en Suiza cierran cárceles. Claro, porque tienen una situación económica y un estado benefactor donde la mayoría de las personas tienen una buena condición de vida y eso está estrechamente relacionado con la comisión o no de delitos. Costa Rica es un país muy conflictivo y cuando digo conflictivo no me estoy refiriendo a los sicariatos, a las muertes por sicariato, no. Aquí prácticamente se judicializa casi todo y cuando digo eso, acuérdense del vecino que se enoja con el otro porque le lleva el perrito y le echa la caca todas las mañanas frente a la casa. Eso es un proceso contravencional. Y asuntos así chiquititos, porque ponen música reggaetón el domingo a las 5 de la mañana lavando el carro para salir a pasear y no dejan dormir al vecino, eso termina en un juzgado contravencional. Cosas así de pequeñitas han terminado en disparos y muertes de vecinos. Y vean los datos. Estuve revisando la cantidad de expedientes actualmente que están en trámite en materia penal, don Claudio. No estoy hablando pensiones alimentarias, don Claudio. No estoy hablando contenciosos administrativos. No estoy hablando de procesos agrarios, civiles, de cobro. No, 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 nada de eso. Penales, don Claudio. Más o menos 23.663 expedientes en los juzgados penales. 41.000 asuntos en los tribunales penales, es decir, para juicio. Y en fiscalía, investigaciones, 67.178 casos, para un total de más de 130.000 casos, don Claudio, actualmente. Cada uno de esos 131.000 asuntos tienen más de 130.000 imputados y más de 130.000 víctimas, al menos. Entonces, don Claudio, ¿le parece a usted que no somos un país litigioso? Claro que lo somos. Entonces, para los que reniegan del garantismo, para los que reniegan de que se les dé el derecho a defenderse para los que reniegan del derecho de que haya defensores públicos que no se pagan, sino que los paga el Estado para que lo defiendan a uno, para los que reniegan del derecho de ofrecer pruebas, para los que reniegan del hecho de que haya una acusación, que le digan de qué te están acusando y que si te condenan tenga que ser con esos mismos hechos y con prueba, póngase los zapatos si un vecino lo acusa de cualquier cosa, o si en el caso de los hombres, si alguna mujer lo acusa de una violación. Acordémonos que hace 30 años, don Claudio, la violación dentro del matrimonio era imposible. Los criterios machistas que se imperaban en la época decían, ¿cómo una mujer, la esposa, va a denunciar al esposo por violación? Pues si es obligación tener relaciones sexuales con el esposo. Ahora no, señores y señoras. Ahora hay denuncias de esposas acusando a esposos de violación. Entonces, señor esposo, usted que se cree tan perfecto y que cree que nunca le va a pasar nada y que nunca lo van a denunciar, si algún día le pasa eso, ¿no le gustaría tener las garantías procesales contempladas en la constitución política más moderna prácticamente del planeta y fue hecha en 1949. Nosotros tuvimos unos eruditos de constituyentes, revolucionarios. Hay países que hasta ahora tienen legislaciones tan garantistas como la que se imaginaron esos constituyentes revolucionarios del 49. Entonces, póngase los zapatos, imagínese que puede ser acusado de cualquier cosa, de cortar un árbol, de estafar a alguien, de cualquier cosa.
Y muchas de ellas pueden ser hasta inventadas por una rencilla personal, ¿verdad? Ese es otro tema que también hay que tener mucho cuidado.
Hay una gran cantidad de asuntos que terminan con sobreseimientos definitivos, desestimaciones, porque la prueba no es cierta, porque se acredita que los hechos no son ciertos, o personas que llevan un viacrucis de 5, 6, 7 años hasta que aparece una sentencia absolutoria que demuestra que los hechos eran falsos. ¿Quién le va a devolver esos 6 o 7 años a la persona?
Don Mario Rodríguez, abogado, y pues hace unos momentos hablaste de países europeos donde hay cárceles que han ido cerrándose. Hay otras latitudes donde más bien se han empezado a tener más cárceles. Y en esta desesperación que estamos viviendo por la inseguridad nacional, que eso no hay ninguna duda, ni usted, ni yo, ni ninguno de los que estamos oyendo este programa, tenemos ninguna duda de que nuestro país se ha vuelto muy inseguro, y los que tenemos un poquito más de años todavía lo vemos muchísimo más inseguro de lo que lo ven algunos jóvenes, porque sabemos que nuestro país fue un país mucho más pacífico, mucho más tranquilo, por mucho de lo que es hoy en día. Pero también está el tema carcelario. Usted, que como juez le toca en ocasiones como medida o como resolución de un juicio mandar a alguien a la cárcel, ¿cómo está el tema carcelario? Yo sí creo que nos hacen falta cárceles, no solamente porque la población está atiborrada en las cárceles y deberíamos tener mejores condiciones para los privados de libertad, pero por otro lado también en cuanto afecta que las cárceles se sientan atiborradas al momento de que llegan juicios o detenciones de gente que amerita ir a la cárcel, se contempla por parte de los jueces de la República ese atiborramiento de las cárceles para decir, como las cárceles están muy llenas, no podemos mandarlos a las cárceles, o para el Poder Judicial que administra las cárceles decir, bueno, como estamos tan llenos, pongamos unos brazaletes y soltamos un poco de gente. ¿Cómo está el tema carcelario en el tema de infraestructura?
Bueno, vamos a seguir con números. La tendencia ante la situación, que ya no es una percepción, como usted muy bien lo dijo, Claudio, cuando hablamos de que pasamos de 12 homicidios a 18 por cada 100.000 habitantes, yo creo que ya uno tiene que dejar el discurso de que esto es una percepción. Esto es una realidad. Hace unos días se dio un homicidio terrible de una niña que estaba junto a su mamá durmiendo, y fue el mismo día que el señor presidente estaba dando un discurso donde habló de incendios y de fuego y todo lo demás. Y justamente una hora después se dio ese terrible homicidio. Y hablo de este homicidio porque yo no tengo dentro de mis planes irme a trabajar a Limón en los próximos días. Espero, como me quedan 20 años, y esto se lo he dicho a muchos compañeros, para jubilarme, espero volver a trabajar en Limón. Yo trabajé en Limón hace 20 años y espero volver a trabajar en Limón y en Punta Arenas y andar hacer el tour judicial nuevamente, porque te da una gran enseñanza. Yo creo que uno tiene que devolverle la experiencia que uno ha recabado a través de los años al país y al Poder Judicial. Don Claudio, la respuesta ante toda esta ola han sido 12 proyectos de ley, don Claudio, y se los voy a enumerar. El de flagrancia, aprobado. El del registro judicial, para que me entiendan las personas que no son abogadas, que ya ahora la hoja de delincuencia con la condena se mantenga más tiempo anotada la condena. La reforma de las dos terceras partes de la condena. Ya no hay media pena. Ahora hay dos terceras partes. Esto va a influir total y absolutamente en el hacinamiento carcelario del cual usted me está preguntando. Ya las personas no van a poder salir a la mitad, sino a las dos terceras partes. Además, una reforma de la naturalización para revocar la nacionalidad, esa no está aprobada. Fortalecimiento del contencioso administrativo, creo que no está aprobado. La gota a gota, está aprobada la reforma que crea el delito del gota a gota como una extorsión especial. La modernización de las intervenciones telefónicas, creo que todavía no está aprobado. El aumento de las penas por armas de fuego. El brazalete electrónico ya fue aprobado, creo que de concederlo solo en delitos que tengan 4 años, antes eran 6 años. Eso va a generar más personas en las cárceles y agravar la penalidad del corruptor y la penal juvenil que tiene que ver con el 239, que es la prisión preventiva por el riesgo a la comunidad que no están aprobados todavía. Todo esto va a generar más personas en las cárceles. Y vea qué interesante, don Claudio. De las 15 mil personas detenidas, hay 5.248 personas en prisión preventiva sin una sentencia todavía. Y resulta ser que la tasa de hacinamiento, datos del Ministerio de Justicia, es de 7.4. Cuando se llega a niveles de 20%, don Claudio, ya empieza a aparecer los órganos contra la tortura, el órgano contra la tortura de la Defensoría de los Habitantes, ya empieza a preocuparse la ONU, empieza a preocuparse el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y esto puede perfectamente pasar. ¿Y sabe por qué, don Claudio? Porque yo escucho que el discurso es más penas, restringir beneficios, que las personas no salgan, más delitos, pero no se crean centros penitenciarios, don Claudio.
Correcto.
Y resulta ser que el centro penitenciario que se creó en el gobierno pasado, el señor ministro, cada vez que puede, lo que hace es criticar a Terrazas, que fue el nuevo centro penitenciario, que era muy inseguro, que no tenía las condiciones especiales para recibir privados de libertad. Eso no me consta, yo no lo conozco. Y entonces lo agarraron para dárselo a los señores oficiales penitenciarios. Lo cual me alegra porque van a tener condiciones más aptas, porque ellos permanecen toda una semana metidos en los centros penitenciarios. Y me
¿Y para,
consta,
qué cantidad de gente era ese Terrazas?
no tengo idea, creo que eran más de 1.000 personas, pero resulta ser que en este momento, don Claudio, no hay ni proyectos y ni hay noticias de que se vayan a abrir más centros penitenciarios. Entonces, ¿no le parece a usted
Que
una?
es importante aclarar algo, Mario, y usted me corrige. Eso es labor del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Justicia.
La labor del Poder Ejecutivo es prevenir el delito por medio de la fuerza pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre de esa niñita y de esa mamá, desde mi perspectiva, no está ni en las manos del presidente, ni en las manos de los diputados, ni en manos de ningún funcionario. Esa sangre está en las manos de los individuos. Uno o dos personas que acabaron con la vida de esas personas. Pero los funcionarios públicos sí tenemos la obligación de hacer todo aquello para evitarlo. Y quienes previenen el delito por mandato constitucional, don Claudio, y lo hemos conversado usted y yo, es el Ministerio de Seguridad Pública y el Presidente de la República. Y los encargados de manejar el sistema penitenciario es el Poder Ejecutivo por medio de su presidente y el Ministerio de Justicia. Así de simple, don Claudio, así de simple.
Sí, te lo pregunté porque, digamos, hay un nivel de ignorancia en muchos ciudadanos que piensan que las cárceles las construye el Ministerio de Justicia. No, las construye el Poder Ejecutivo. y las administra el Poder Judicial, ¿verdad?
No,
Y la.
no, don Claudio, las crea el Ministerio de Justicia, las administra el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial no tiene nada que ver en eso.
Correcto, correcto. Pero la gente normalmente piensa que si no hay cárceles es porque el Ministerio de Justicia no las está construyendo. No. Cuando hablamos de deficiencia de infraestructura, en muchas ocasiones solo hablamos de carreteras y puentes. Se nos olvida escuelas y se nos olvida cárceles y otro montón de muchos temas más que le corresponden al Poder Ejecutivo.
Don Claudio, tal vez para dejar claro esto, de acuerdo a, al, va, vamos a ver, a mí me parece que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa han puesto todos los huevos en la misma canasta. La canasta es, ante el aumento de los homicidios, es poner todos los huevos en la misma canasta y la canasta se llama represión, aumento de penas, aumento de delitos. Y a creación de nuevos delitos, y además de eso, restringir los derechos o beneficios carcelarios. La consecuencia es lo que no se está haciendo. No están creando centros penitenciarios. Entonces, si tenemos casi 15.000 personas detenidas y 307 por pensión alimentaria en el centro de pensiones alimentarias, y hay 7.4 de hacinamiento, con esta expansión punitiva, ¿dónde van a meter a las personas, don Claudio? ¿Por qué ningún periodista le pregunta al ministro de Justicia, señor ministro, si hay 12 proyectos, todos en la línea de restringir o más bien de enviar más personas a la cárcel, dónde van a meter a las personas si hay 7.4% de hacinamiento de acuerdo a la misma página del ministerio?
Para ser más gráfico, Mario, tenemos una infraestructura penitenciaria muy corta. Tenemos a 15.000 privados de libertad, 15.000 reos. ¿Para cuánto es esa infraestructura que tenemos? ¿Para cuánta gente de esos 15.000 está ya pasado en la cantidad en relación a lo que tenemos?
Estamos pasados un 7.4%.
Eso quiere decir que nosotros, para ver,
No,
como alrededor de unas 1.000 personas más de la cuenta,
sí, se nos está
poquito
pasando
más.
unos 800, 700 personas de
Okay.
más.
Y nosotros
Y
tenemos tenemos una infraestructura para 14.000 reos
sí,
o
tenemos una
privados de
infraestructura.
libertad.
No, y tenemos una infraestructura vieja.
Vieja.
A mí me hace un poco de gracia cuando escucho, veo las redes sociales y las personas dicen que ¿qué querían? Un hotel de 5 estrellas. Vean, a mí me gustaría que fueran a conocer los centros penitenciarios de este país. Muchas personas no tienen camita donde acostarse, duermen en el suelo. A mí me han contado personas que duermen en el suelo, algunos se meten en el lugar donde está el servicio sanitario para todas las personas que están en el mismo módulo y ahí tienen que recostarse. Y todo eso ha sido documentado por instituciones internacionales, por la Defensoría de los Habitantes y la única injerencia que tiene el Poder Judicial. Los jueces de ejecución de la pena tienen la obligación de garantizar que no haya un hacinamiento excesivo superior al 20% y que las personas tengan las condiciones mínimas. Punto. No son lujos, son condiciones mínimas, don Claudio, condiciones mínimas de vida en un país democrático de derecho como Costa Rica.
¿No? Y te voy a agregar algo, sin conocer yo mayor cosa del tema. En cárceles donde hay hacinamiento, para quienes cuidan y ponen el orden a esos privados de libertad, se hace más conflictivo, más problemático y más riesgoso, inclusive un motín en relación a esos policías costarricenses que les toca estar velando por el orden dentro de cada uno de estos presidios.
Don Claudio, noticia pública, Vox Populi. ¿Cuántos costarricenses y habitantes de este país han sido estafados desde las cárceles? ¿A usted le parece que el Ministerio de Justicia tiene control de una cárcel cuando desde ahí se hacen llamadas telefónicas, cuando es prohibido tener teléfonos dentro de los centros penitenciarios? ¿A usted le parece que hay control absoluto cuando cada vez que se hacen requisas en los centros penitenciarios donde hay grupos de personas que viven en un mismo recinto y encuentran drogas, celulares, encuentran cargadores hay privados de libertad que tienen Facebook, que tienen Instagram, que hacen TikToks desde la cárcel. ¿A usted le parece que hay control? Y esto lo relaciono con lo siguiente. Ante el último evento traumático que sufrió Ecuador, los organismos internacionales, antes de que se diera lo que sucedió del evento donde hasta secuestraron una televisión pública,
Sí, lo vi.
y hicieron el motín en la mayoría de los centros penitenciarios. ¿Usted sabe por qué pasó eso? Porque el gobierno perdió el control de las cárceles, don Claudio, porque los privados de libertad y las organizaciones criminales que estaban detenidos eran los dueños de los centros penitenciarios. ¿Cuál es el riesgo del hacinamiento? Y yo sé que usted va por ahí. Si el gobierno central permite que se pierda el control sobre las cárceles, empiezan a las oficinas de los grupos criminales, se van a ir a los centros penitenciarios y van a tomar control de los centros penitenciarios, se van a seguir dando llamadas tipo call center y se va a seguir estafando a los costarricenses y a los habitantes del país. Entonces, por eso es que el hacinamiento es inadmisible. Si el gobierno y la Asamblea Legislativa tienen como carta ante lo que está sucediendo, la única carta, el aumentar las penas y el aumentar las cantidades de personas privadas de libertad, tienen que aumentar los puestos y los centros penitenciarios, crear más centros penitenciarios y más espacios para que las personas privadas de libertad no estén en condiciones de hacinamiento.
Don Mario, y hay otra referencia que quiero hacer, acotarla para ver su comentario también. Veamos, primero, no todos los que llegan a la cárcel por los mismos delitos. Hay diversidad de delitos.
Bueno,
Eso es uno.
don Claudio, tal vez para aprovechar su pregunta, ¿le quiere que le dé el top 5 de los delitos por los cuales las personas, estas 15 mil personas, están detenidas?
Ajá.
Uno, robos, delitos contra la propiedad, que duelen mucho, ¿verdad? Porque cuesta hacerse las cositas. Dos, delitos relacionados a las drogas. Tres, homicidios. Cuatro, delitos sexuales. Y cinco, delitos contra las mujeres.
Eso es el top 5.
Top 5 de
Ahora,
personas detenidas.
ok, entonces no, los mismos delitos, vamos a ver, ante la percepción de los ciudadanos no tienen el mismo peso. Puede ser que algunos de estos delitos los ciudadanos desde su perspectiva particular, no desde lo que es la justicia, crean que algunos de estos merecen más penas, más rigidez que otros. Pero también está el hecho de que, como se llama popularmente o como se les llama desde la forma correcta, privados de libertad, lo que hay es una privación de libertad. No es que van a la cárcel a recibir torturas y las malas condiciones de nuestra infraestructura pasan por el nivel de una tortura también cuando no pueden dormir, conciliar el sueño, cuando no pueden hacer sus necesidades en lugares apropiados. Cuando en el enseñamiento se generan golpes y no todos tienen la misma fortaleza para defenderse de otros y tienen que asumir el trato grotesco de unos sobre otros, ese tipo de cosas también obligan a esa infraestructura. Creo que aquí hay un tema que el Poder Ejecutivo se ha hecho el loco por muchos años y en estos momentos donde tanto le reclaman al Poder Judicial. Algunos de que con mucha ligereza se sueltan a algunas personas que han sido apresadas por los policías, también hay que decirles que por qué no se le reclama al Poder Ejecutivo la generación de mayor infraestructura carcelaria para todos estos delitos que ahora usted nos decía, con estos proyectos van a ser mayores y no necesariamente todos son delitos de narcotráfico o delitos de asesinatos o delitos de violación a mujeres o a menores de edad, que son los delitos que normalmente uno ve más abominables. Ahora, don Mario, hay un proyecto de ley al cual yo quisiera que usted se refiera, que es un proyecto de ley en donde se titula Reforma del artículo 239 bis, que ahora usted lo tocó ahora por encimita, y el 244 del Código Procesal Penal, de la ley 7594, que habla sobre la ley para garantizar la prevención preventiva en los delitos de peligro social. Yo quisiera que ampliáramos un poquito sobre ese proyecto.
ese parece que ese es el proyecto estrella. A mí me ha llamado la atención que tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa han querido como vender la idea de que la ola de homicidios se termina con aprobando ese proyecto. Yo no tengo una bola de cristal, pero me atrevo a decir que se aprueba esa reforma que se pretende con ese proyecto de ley y las cosas no van a cambiar. Vamos a ver, hay dos aspectos por los cuales hay que atacar el tema de la criminalidad y específicamente los homicidios. Primero, la fuerza pública tiene que actuar y se tiene que contener, como lo dicen los expertos en seguridad. La fuerza pública tiene que estar en las calles y esa es obligación del Poder Ejecutivo. Segundo, ¿qué va a pasar acá? Si este proyecto sale a la luz y se aprueba como ley de la República, podría generar un aumento en la cantidad de personas detenidas. Y este proyecto que se le ha dado y se le ha vendido a las personas de que con este proyecto se termina todo, eso no es así. Y les voy a decir una cosa, ojalá fuera así. Es que si fuera así, yo voy y me encadeno a la Asamblea Legislativa. Si fuera así, don Claudio, usted y la gran mayoría de costarricenses y habitantes de este país iríamos a pedirle a los diputados aprueben esta norma. Pero es que eso no es así. Yo no sé si usted se acuerda, pero Guatemala, cuando Guatemala volvió a raíz de un montón de secuestros que se dieron hace como 20 años, secuestros y homicidios, incluso se secuestró a un familiar de un alto gobernante, volvió a la pena de muerte. Y me acuerdo cuando incluso dieron las imágenes, porque era con bayoneta, era con rifle. Pusieron a las personas y la idea era restablecer la pena de muerte en Guatemala para que se terminaran los homicidios. Don Claudio, subió la cantidad de homicidios. La pena de prisión, la posibilidad de ir a la cárcel, hace mucho tiempo perdió ese fin de prevenir y de generarle temor a las personas de ir a la cárcel. Lamentablemente, esa es la realidad. Entonces, así, muy someramente, está bien las reformas legales, está bien reprimir, está bien más policías, pero también tenemos que empezar a pensar en aquello que vale más, que es la inversión social, que es la inversión en educación, en salud, en darle oportunidades a nuestros niños. Pongámonos a pensar en 20 años, ¿cuál Costa Rica vamos a heredar si estos jóvenes no tienen educación y si en lugar de estar en la escuela están en este momento en las manos del crimen organizado en Puntarenas, en Limón, en San José Centro? Pongámonos a pensar, inversión social, no se puede hablar de ahorros y que la economía del país está mejorando y que estamos pagando deudas. Esta semana o la semana pasada escuchaba a don Carlos Alvarado decir que todas estas leyes que él implementó, que fueron muy impopulares, no buscaban afectar la inversión social. Pues don Carlos la afectó. Don Carlos aminoró salarios, los rebajó, precarizó salarios, creó la ley de empleo público.
Sí,
Ahora está amarrado
yo lo vi en esa conferencia, lo vi en una entrevista hablando de eso,
con
y me
Ignacio
dio
Santos.
realmente la impresión, lo que me vino a la mente primero fue de Pilatos y la lavada de manos en relación a esas decisiones que tomaron el gobierno de Carlos Alvarado, que efectivamente afectaron lo que usted está diciendo, don.
Afectó la inversión social
Total.
y probablemente no va a tener incidencia, no tiene incidencia en lo que está pasando ahora. Va a tener incidencia en unos años más, lo cual va a ser
Exactamente.
igualmente terrible. Es una prognosis, obviamente, a futuro, pero ese problema de la falta de inversión social va a tener repercusiones a futuro. Y tal vez, don Claudio, usted y yo no lo veamos tan, no nos veamos tan afectados, ya no estemos acá, pero no, los hijos, los nietos, ¿qué Costa Rica vamos a devolver? Bueno, ahí les dejo el mensaje para que piensen a ver si vale la pena hacer semejante esfuerzo fiscal, quitándole a las personas que más lo necesitan en temas trascendentales y luego vemos las consecuencias, que es un aumento en la delincuencia. Entonces, ya tal vez para recapitular en este tema, este artículo 239 y 239 bis y el 244 del Código Procesal Penal. Ha tenido un camino, o sea, realmente conflictivo en la Asamblea Legislativa, pero con un final relativamente feliz desde mi perspectiva. Vea, don Claudio, los expertos en materia formulación de las leyes, en materia penal, están en la Corte Suprema de Justicia, están en la academia, los profesores universitarios de derecho. Yo no soy profesor, ni estoy en la Corte Suprema de Justicia, ni soy experto. Y me ha alegrado mucho que le han dado participación a magistradas, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala Tercera. Y don Claudio, inicialmente el proyecto decía lo siguiente: uno, crear una nueva hipótesis bajo la cual se puede imponer la prisión preventiva, que es que si el delito afecta a la comunidad, se puede imponer la prisión preventiva como causal. Dos, ya no que el juez podrá imponer la prisión preventiva, sino que el juez deberá, o sea, una prisión de lo que se conoce como oficiosa o automática en algunos países del mundo. En México existe, si no me equivoco. Entonces, ya el juez no tiene derecho a analizar, a valorar el caso en concreto, sino que tiene que imponer la prisión en determinados casos: crimen organizado, sicariato, drogas, específicamente algunos de esos casos. En este momento existe una norma que nos dice a los jueces: el juez podrá imponer la prisión preventiva cuando el delito se haya cometido en flagrancia, cuando sea un asunto de drogas, crimen organizado. Pero el juez valorará las circunstancias del caso. ¿En qué nos están convirtiendo, de acuerdo a este proyecto de ley? En una especie de robot. La inteligencia artificial parece que va a llegar antes de tiempo. Y a pesar de que la profesión de abogado no está en el top de las 10 profesiones que van a desaparecer, ya nos están desapareciendo. Entonces, si usted está siendo investigado de un delito de crimen organizado, aunque sea inocente, porque ojo, aunque uno sea inocente, lo están acusando, pero aunque sea inocente, va para la cárcel porque lo están acusando y hay una denuncia penal y usted vende drogas automáticamente. En los últimos días, esto ha empezado desde octubre con el proyecto de ley, la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa indicó que tenía roces con la Constitución, recibieron un informe de la magistrada presidenta, doña Patricia Solano, de la Sala Tercera, y doña Patricia emitió un informe del 18 de diciembre del 2023 indicando que las normas podían tener roces con la Constitución y además de esto que eran imprecisas el proyecto de ley. Luego se recibió en la comisión por parte de doña Gloria Navas y la comisión, que a mí me parece una comisión muy responsable y que han hecho un muy buen trabajo porque han escuchado a las personas expertas en la materia. Recibieron a la magistrada Patricia Vargas, que es la magistrada más joven, recién electa a la Corte Suprema de Justicia, y doña Patricia dio detalles muy interesantes. Por ejemplo, don Claudio, si yo le pregunto a usted, ¿para usted qué es una comunidad?
¿Es un
Le
buen qué?
pregunto, ¿qué es una comunidad?
Y un grupo de personas que viven en un ámbito social en el cual, como la palabra lo dice, hay una buena interrelación, es una comunidad
¿Ok?
donde hay una muy buena interrelación entre quienes viven ahí.
Es una definición que calza con el diccionario de la Real Academia Española. Pero acuérdese que en derecho los jueces somos los que interpretamos la norma.
Correcto.
Y si hay 10 jueces, espero que no les asuste, 10 jueces pueden tener una interpretación diferente del término comunidad. Vean, ¿qué es una familia? Ya existen familias donde está la abuelita con su perrito y con su gatito, porque los hijos la abandonaron. Entonces, su familia es el perrito y es el gatito. El concepto de familia se ha diversificado, ha habido una metamorfosis del concepto, con lo rico que es el idioma español. El
Así es.
término comunidad, vea, don Claudio, una comunidad puede ser un distrito, puede ser un caserío, puede ser los amigos de la cuadra, la familia de la cuadra, o sea, es un concepto jurídico súper indeterminado. Entonces, eso va a generar mucha, mucha inseguridad jurídica. Segundo, vea qué interesante. Don Claudio, delitos que puedan afectar a la comunidad. Don Claudio, el 99.99% de los delitos afectan a la sociedad.
Correcto.
¿O acaso si yo voy y corto, oh, bueno, pongamos un ejemplo reciente, si yo voy y contamino la fuente de la cual se nutre la fuente del AIA para darle agua a 1,5 millones de
Comunidad.
habitantes de su afectó a toda la gran área metropolitana? Una sola acción de poner una gotita de un elemento contaminador afectó a la comunidad, don Claudio. Va para la cárcel. Si una persona le roba a la maestra en algún lugar donde hay una escuela y la maestra, cualquiera diría, no, es que le afectó solo a la maestra, le robaron a la maestra el celular. Pero la maestra dice, ah, no, ya no regreso porque me da miedo que me vuelvan a asaltar y la escuela unidocente se quedó sin maestra. Afectó a la comunidad, don Claudio.
Correcto,
Afectó
correcto.
a un montón de familias y a un montón de niños. Entonces es un concepto jurídico muy indeterminado. A mí no me parece correcto y vea lo que voy a decir. No me hace falta a mí, ni le hace falta a ningún juez de la República agregarle ese término comunidad, porque con la norma actual se puede enviar a la cárcel a cualquier ser humano en este país, incluido yo, si existen los riesgos procesales y existe el asidero probatorio suficiente.
Mario, ahí nos quedan un par de minutos nada más, pero en eso que estás diciendo, son las instancias, es los efectivos de la policía, del poder, del Ministerio de Seguridad, quienes normalmente son los que encuentran a alguien que delinquió, lo detienen. Si no recogen las pruebas, igual le puede pasar al OIJ, que es del Poder Judicial, si no se recogen las pruebas en la forma correcta. Aunque esa persona haya cometido un delito, sin las pruebas bien recolectadas, es posible que se deje un espacio para que esa persona no sea castigada. Los que hacen las leyes no son los jueces. Los que hacen las leyes son los diputados de la República. Y si, como en este caso particular, de una palabra, que algunas la podrían ver como muy neutra, como que no hay daño, la palabra comunidad. Puede venir también a afectar el proceso legal, la justicia, el juicio que ustedes llevan y por supuesto la pena que también después se va a acreditar, porque queda a niveles de interpretación en algunos casos. En este marco, para concluir el programa, a mí me parece que es fundamental también que las leyes que salgan de la Asamblea Legislativa contemplen todos detalles como este que se estaba hablando. Porque al final de cuentas no es solamente producir una ley por cumplir, sino que también en muchas ocasiones una ley mal planteada puede generar más conflicto que la ley anterior, que tal vez era incompleta.
Así es, y don Claudio, ya lo advirtió la Sala Tercera y la Corte Suprema, este proyecto de ley, sobre todo en la parte donde le exige a los jueces dictar la prisión preventiva, tendrá que dictar, dice la norma, tiene roces de constitucionalidad y podría generar hasta condenas a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la Corte Interamericana. Y para terminar ya mi participación, quiero contarle que en todo este camino, en este ir y venir. En estos días, la señora diputada doña Gloria Navas admitió la observación y eliminó la frase que el juez deberá. Entonces, en este momento, el proyecto se está quedando solo con el término de comunidad, cuando afecte a la comunidad, lo cual yo considero que sigue siendo inapropiado y no es necesario. Creo que con lo que tenemos actualmente, podemos seguir trabajando.
Bueno, muchas gracias a don Mario Rodríguez Villegas, abogado, juez de la República con vasta experiencia, por esta explicación que sin la menor duda nos pone a muchos en el lugar correcto del análisis, para no caer en esa tentación que en muchas ocasiones ciudadanos, poca información o con poca profundidad, caen en indilgarle a diferentes poderes de la República lo que no les corresponde. Muchas gracias y los esperamos mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.